vamos a otro tema, volvemos para acá, para la provincia de Neuquén, específicamente a la legislatura, porque ayer se realizó un encuentro, sí, convocado por el FIT, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, para hablar sobre la emergencia habitacional, que es un tema que recurrentemente estamos tocando en los medios de comunicación, porque surge una nueva toma, porque hay reclamos de vecinos y vecinas porque se regularicen, por ejemplo, los lotes o porque se entreguen. Bueno, todo esto se abordó en esta charla y justamente para saber cuáles fueron los diagnósticos que se hicieron y las propuestas, lo tenemos en contacto al diputado Andrés Blanco. Andrés, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Hola, Virginia, Mario. Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Primero, contanos quiénes participaron ayer de esta convocatoria, de esta audiencia pública sobre la emergencia habitacional.
Sí, convocamos y estuvimos charlando con vecinos y vecinas de Villa Pehueña, de Aluminé, de Villa Langostura, de San Martín de los Andes, de Centenario, de Vista Alegre y algunas de los vecinos acá también de algunas de las tomas de Neuquén. Esos centralmente fueron los vecinos, las vecinas que participaron, algunos en forma presencial y otros en forma virtual, porque esto, bueno, nos lo permite hoy la tecnología de poder tener contacto con el interior, así que nos pareció muy importante lograr este primer paso, como decíamos ayer, a encontrarnos, sobre todo encontrarse los propios vecinos y vecinas que a medida que iban contando su situación, se iban dando cuenta lo mucho en común que tienen cada uno de los relatos y de la situación que se están viviendo a lo largo y ancho de la provincia. Por eso el motivo era convocar a esto, a que discutamos, que se declare la emergencia habitacional. Ese era el objetivo de la audiencia, digamos, conocer, contar, poner en sobre la mesa las realidades que muchas veces las conocemos y tiene que ver con algo muy, muy, muy problemático muy grave, que es la falta de acceso a la tierra, la falta de acceso a la vivienda. Es ni más ni menos que eso. Estamos en una provincia donde el déficit habitacional supera las 80.000 familias que no tienen techo. Solamente acá en Neuquén Capital son 40.000. Y esto claramente en el interior tal vez se invisibiliza un poco más, pero en las localidades turísticas es, la verdad, dramático lo que nos contaban, de que hoy no pueden ni siquiera acceder a un alquiler, porque está todo pensado en función del negocio del turismo y muchos vecinos y vecinas que alquilan en las localidades están siendo expulsados de los alquileres porque, bueno, obviamente se está pensando en el negocio del turismo y esto está generando una tensión muy grande para muchos vecinos. Así que nosotros ya nos quedamos muy conformes porque lo principal de todo, digamos, más allá del diagnóstico, el análisis, es que, bueno, se formó de alguna manera un espacio en común con los vecinos y con las vecinas para además de hacer presentaciones en la legislatura y donde podamos, también ellos organizados como familias de Neuquén que reclaman por la tierra, por el derecho a la tierra y por el derecho a la vivienda.
Andrés, ¿qué tal? Buen día. ¿Sabés que hay una estoy viendo hacia atrás, ¿no? Durante el gobierno de Jorge Zapá como que se tercerizó, digamos, la construcción de vivienda en cooperativa. Claro. Después con el gobierno de Omar Gutiérrez como que se le dejó de dar fondos a esas cooperativas y luego, pero tampoco se hizo nada hasta que llegó el gobierno de Mariano Gaido, que hizo por lo menos es visible allí que están haciendo un loteo en la meseta. ¿Esta es la salida, digamos, que el Estado haga los loteos como hace Río Seco en Cutralcó, o ustedes apuntan a otro tipo de solución?
Nosotros, Mario, pensamos que hay que hacer un relevamiento de tierra primero que nada, porque ¿cuál es el tema? Nos pasó y pasa, incluso ahora mirando lo que ocurre en Valentina, que prácticamente no hay disposición de tierras fiscales, excepto en lugares hasta muy apartados como las mesetas, digamos, donde ahora se está haciendo este loteo. Desde ese punto de vista consideramos que hay que crear un banco de tierra y teniendo en cuenta también de que muchas veces nos encontramos con situaciones particulares como en Plotier o en Vista Alegre, por ejemplo, acompañando a los parceleros de ahí, donde nada, prácticamente son dueños de las tierras, una sola persona o una sola familia como terratenientes prácticamente, y eso genera una gran dificultad en la distribución de tierra. Y parto de esta mirada porque lo que se nota cada vez más es que los mejores lugares, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de que ya tienen acceso a todos los servicios, ya están destinados o están prevendidos o están en el marco de algún negocio inmobiliario, y lo que queda en algún lugar irán a parar algunos vecinos o vecinas que en todo caso los reubiquen o tengan la posibilidad de acceder a alguno de esos lotes que se están distribuyendo. No es la salida, no es la salida, pero verdaderamente hay una situación muy crítica que si no se toma nota, por el crecimiento demográfico que ha tenido Neuquén, esto, el propio gobernador el año pasado en el inicio de sesiones dijo de que a Neuquén ingresaban cerca de 20.000 habitantes por año. Uh-huh. Entonces, consideramos que hay un gran problema que va muy por atrás la política de gobierno. Y bueno, sí, como decíamos, está tercerizada la obra pública. No existe obra pública, digamos, está concesionada. Lo cual, imaginémonos, es una situación que no solamente por el problema de la vivienda, sino por todas las obras públicas, siempre te genera esta cuestión de que hasta que se licita, que se paga, que se compra, después las denuncias de corrupción, después de que... Bueno, me parece que la obra pública en Neuquén hace muchos años que dejó de ser obra pública y es una obra concesionada.
Andrés, bueno, entonces dijiste, primer paso, relevamiento de tierras por esta explicación sí. tan acabada que nos acabas de dar. Y después, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Hay que expropiar? ¿Hay que comprar? ¿Cómo se hace?
Bueno, el gran debate pasa por esa definición, ¿no? Digamos, o sea, la distribución de tierras va a quedar en manos de que se pueda discutir según las ubicaciones, si hace falta expropiar, si no hace falta expropiar, porque acá también después se crea ese fantasma, ¿no? Ese mito de que, bueno, que entonces venimos y atropellamos con todo, y nos llevamos y nos quedamos todo. No, obviamente lo que se busca es el razonamiento, la lógica y la posibilidad de que se resuelvan en esos marcos. Insisto, hay situaciones muy particulares donde no hay tierra y probablemente haya que discutir algún mecanismo de expropiación. Ahora, la palabra expropiación le para los pelos a muchos y sin embargo es un mecanismo permanente que tiene el gobierno, como por ejemplo cuando abre una ruta y tiene que pasar por un campo, expropia. Lo que pasa es que eso no lo conocemos. Todo el tiempo el gobierno lleva adelante expropiaciones de una u otra manera. Y en el caso de la vivienda, me parece que tiene que pensarse la posibilidad que si no hay disposición de tierras fiscales, va a tener que existir algún mecanismo de expropiación que puede ser acordado, digamos, incluso con los dueños de las tierras. El tema es lograr dar esa respuesta y a partir de ahí reactivar la obra pública. Nosotros también ayer lo charlábamos con los vecinos, con las vecinas, porque tal vez la pelea por la tierra, ¿no? Digamos, esto de lograr conseguir la tierra, después te ponen en la tarea de conseguir los recursos para poder construir tu casa. Y ni hablar de garantizar o tratar de conseguir que lleguen los servicios. Uh-huh. Es todo muy complejo y entonces nosotros lo que decimos es reactivación de la obra pública. ¿Y de dónde saldría la plata? Y acá vamos a tocar a un nervio sensible que siempre ha sido muy 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 difícil de que se comprenda, no porque no se entienda que ahí está la plata, sino porque se niega, ¿no?, sistemáticamente, que es aplicar un impuesto extraordinario a la renta petrolera. En Neuquén se liquida entre el 5 y el 12% por
la boca está a un lado, porque le estamos cambiando, la boca está a un lado, le estamos cambiando a las empresas la seguridad jurídica, Andrés, pero...
Perdón, pero un impuesto es un impuesto, no sería nada ilegal, digamos, sería una cuestión más de buscar... No, decimos un impuesto extraordinario que eso nos permite 2.800 millones de pesos por día si se van las petroleras. Digo, nosotros nos liquidan entre un 5 y un 12% por declaración jurada, con lo cual me parece que sobran los motivos para decir, bueno, ¿dónde está la plata? Porque tampoco queremos que se readecúen partidas y le saquen plata a educación, le saquen plata a salud o le saquen plata a otro organismo, porque muchos incluso no alcanzan con los fondos que tienen destinados, sino que decimos que se generan los recursos desde ahí. Un impuesto extraordinario, la renta petrolera, y que se destina a un plan que... Como habíamos hecho la cuenta en su momento cuando presentamos un proyecto, entre 4.000 y 5.000 viviendas por año se podrían construir. Esto se puede hacer. El problema es que estamos tocando una mirada política, una mirada tal vez también ideológica, pero también está el problema social, político e ideológico también de las familias que no tienen, miles de familias que no tienen acceso a la tierra y a la vivienda. Y es grave. Es grave porque va a terminar explotando, como se lo decíamos también, algunos funcionarios, esto después explota y después vienen las condenas y las acciones judiciales y los desalojos. Y bueno, eso es lo que están tratando de evitar y lo que tratamos de evitar con eso, con la audiencia pública, es que el gobierno tome nota. Ahora vamos a ver qué respuesta tienen a partir de todo esto que surgió de la audiencia y de las acciones que ellos decían hacer para adelante, que seguramente a medida que vayan reagrupándose van a ser públicas y conocidas.
Bueno, hablamos entonces de cómo acceder a la tierra, cómo después construir las casas, pero en el mientras tanto, ¿qué propuestas surgieron? Digo, por el tema del alquiler específicamente.
Sí, justamente eso, tomando nota de que hace falta discutir, bueno, los costos muy altos de los alquileres ha imposibilitado a muchas familias, y es lo que empuja también a muchos a tener que buscarse un pedazo de tierra porque ya no pueden sostener más pagar los alquileres. Ahí hay que buscar una forma. Nosotros teníamos planteado alguna idea, no la pudimos desarrollar hasta el final porque quedamos en seguir juntándonos, pero hay que regular, hay que regularlo, y tiene que haber una fuerte intervención del Estado para poder regularlo, en el sentido también de saber distinguir entre grandes monopolios inmobiliarios y algunos que hacen un esfuerzo en tener su casita para alquilar y que eso no fue una fuente de ingreso, digamos, hasta podemos considerarlo en el marco de un trabajo particular para cada uno. Entonces, nosotros lo que charlábamos también era esto, de que no son todos iguales, todos son, digamos, parte de un problema general, pero también lo queríamos particularizar, ¿no? Y en esto poníamos en discusión de que tendrían que haber una regulación donde los alquileres no superen el 20% del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque si no, asistimos a un problema como el que estamos viendo en este momento, que es que los alquileres presionan tanto y se dan tanto porcentaje el salario de las familias trabajadoras que terminan yendo a buscar un pedazo de tema en algún lado porque no pueden pagar más los alquileres. Esa es una, y después también, en los casos particulares de las zonas turísticas, que está pasando mucho esto de que no hay disponibilidad de los alquileres para los habitantes de la villa. Es más, nos decían que hay designados cargos para docentes, para trabajadores de salud, para la propia policía, que no pueden ir a Villa Pegüeña, por ejemplo, porque no hay alquileres. Porque los alquileres que hay te los quieren cobrar al valor por día, digamos, como si fueras un turista, y eso está generando una tensión muy grande en la localidad. Ahí lo que decíamos también, más o menos, en el mismo sentido, de equilibrar. Y apuntando a los que tienen grandes monopolios, insisto en esto porque a lo mejor también después se genera una cosa, ¿no? De, bueno, pero yo me conseguí mi casita, hice un alquiler, la estoy usando y ahora me vienen a cuestionar. No, estamos apuntando a sectores que tienen mucho superficie, que tienen mucho distribución de alquileres y que son los que forman precio también, digamos, y que ponen condiciones en las localidades. Pero es dramático porque mientras pasa eso, las familias se están yendo a la calle. Una de las familias que vino ayer de Villa Pegüeña vino absolutamente desesperada porque dice, me quedan 15 días y yo le tengo que entregar la casa al alquiler y no consigo ninguna casa. En San Martín de los Andes nos decían más o menos lo mismo, que los mandan a las coloreadas a buscar alquiler porque no hay ya más disposición de alquileres, todo pensado en el negocio del turismo. Bueno, hay que buscar una regulación urgente. Esto ya es urgente, porque si no se colapsa en cualquier momento y incluso pensando ya los vecinos en hacer alguna medida. Así que son varios aspectos, ¿no?, de esta situación y en lo inmediato esto, ver cómo se regula tanto el costo de los alquileres como el acceso a los alquileres.
La última pregunta que te hago yo ya para despedirnos es si, en vistas también de todo este análisis del uso de la tierra que vienen haciendo en Vista Alegre, que ya lo hemos hablado acá con vos, uh-huh, sobre que uh-huh, parece que pertenece casi a una sola familia, o en Villa Pegüeña el tema de a quiénes accedieron a la casa, ¿no?, que los vecinos vienen denunciando, bueno, el reparto del loteo fue discrecional, si también se habló de hacer algún accionar más judicial, digo, no ir solamente por el camino del Ejecutivo y del Legislativo, sino también hacer algún accionar judicial.
Sí, porque de alguna manera la situación desesperante lleva a esto, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué herramientas? Lo más importante es comprender de que cada vecino, cada vecina, cada habitante que hace un camino, ¿no? O sea, no tiene algún organismo. A través de eso tiene la esperanza de que en algún momento alguna convocatoria para que te den o una tierra de vivienda va a aparecer. No aparece. Esto que va pasando tanto en Vista Alegre, en el interior, acá en Neuquén mismo, empuja que el paso a buscarse, a abrirse la posibilidad propia, lo tiene que decidir la familia. Esto genera una tensión entre la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Los dos derechos están considerados y se chocan cuando ocurren este tipo de situaciones. Y ahí empieza el mecanismo legal, el mecanismo judicial, que está planteado también como única forma de solucionar muchas veces este problema, cuando lo que tiene la responsabilidad de solucionarlo es la política. Entonces se mezcla un poco, y se genera esa tensión entre lo legal, lo político, lo judicial, lo social, lo real. Me parece que también esa mirada a veces de los estados municipales, provinciales, al respecto de situaciones como esta, es dramático. Ya lo decíamos, la verdad que acá los habría que judicializar y hacer una causa al Estado porque están violando el primer derecho, que es el derecho al acceso a la tierra y a la vivienda. Y sin embargo, siempre las acciones es al revés. Bueno, se privilegian, se garantizan legalmente los intereses de los privados a través de negocio inmobiliario, y cuando uno hace una ilegalidad, como la de ir a tomar un pedazo de tierra para ver si puede construirse su techo, bueno, empieza todo un mecanismo que se activa muy rápidamente. Mientras tanto, todo lo contrario con el accionar contra quienes se apropian de tierra, que tienen negocios inmobiliarios, que ponen por delante, obviamente, su ambición de ganar, de hacerse millonario, hacerse rico, a través también de esto, de dejando mucha gente en la necesidad de tener su espacio, ¿no? Y viendo también lo que pasa muchas veces, que todos los años en las tomas se prenden fuego las precarias casillas, lo que tienen que soportar los crudos inviernos o los fuertes calores, la pandemia que pasaron sin poder tener acceso al agua. La verdad que uno se pone a pensar y dice, ¿quién quiere vivir así? No es una cuestión antojadiza, es una cuestión de necesidad, y eso es lo que nosotros también queremos pelear con este espacio y con lo que vamos a presentar en la legislatura. Basta, basta. No puede ser que haya tanto privilegio para unos pocos y que haya tantas familias que no tengan donde vivir.
Clarísimo. Gracias, Andrés.
No, por favor. Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Gracias.
Que tengas buen día. Así dialogábamos con el diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Andrés Blanco.
Y en todo tipo de pago.